Bien, estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli y vamos a iniciar con algo que le dio la mala nota durante estos partidos del Mundial. A Ulises Bernal se le hizo fácil rasgarse los ojos durante un en vivo que hacía una influencer coreana. La reacción, por supuesto, de rechazo a este gesto discriminatorio fue tremendo. No le quedó más remedio que ofrecer una disculpa.
Siempre que viene un extranjero a México, queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario. Es por eso que hago este video, para ofrecer una disculpa pública a Inocat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé en días pasados en el partido de Corea en el estadio de Guadalajara. También a la comunidad coreana, a la comunidad extranjera y a los mexicanos que no se sienten representados ante este actuar. De corazón les digo, estoy muy arrepentido y creo que es también a veces de sabios reconocer cuando nos equivocamos. El día de hoy, en la mañana, también presenté mi renuncia al cargo del Colegio de Ingenieros, al cual representaba, porque también quiero deslindar a la institución de estos hechos. Esto es algo que solamente es a título personal y asumiré las consecuencias como debe de ser. Ya contacté a Inocat para poderla ver en estos días y darle una disculpa de frente, como debe de ser. Este es un hecho que realmente me deja muy dolido por la situación que está afectando, pero quiero decirles que de corazón estoy muy arrepentido y nunca volverá a suceder un hecho similar. Muchísimas gracias.
Bien, pues el Colegio de Ingenieros se le adelantó porque este fin de semana emitió un comunicado de prensa donde se deslinda de este gesto discriminatorio. Y ahí está, algo que se le hizo chistoso, trascendió a nivel internacional, fue reprobado, fue reprochado y bueno, lo obligó a ofrecer una disculpa a esta joven coreana.
Sí, en un poco de contexto de la historia, recordar que este gesto, este tipo de señas son ofensivas o se han estado manejando incluso desde la época de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eran gestos que incluso se criticó mucho tiempo a los soldados estadounidenses por cuando tenían prisioneros o tenían a la población japonesa de frente, hacían lo mismo. Entonces, pues hay que tener un poco de lectura de la historia y conocimiento de los hechos para saber que esto pues no es prudente, sí, no es correcto.
Y cualquier acto de discriminación debe tratarse de la misma manera, debe ser reprobado por... primero por los mexicanos, y aquí se realiza porque además sí somos muy dados a discriminar por cualquier cosa, a quien opina igual, a quien tiene diferente color de piel, a quien habla también otro idioma, por la edad incluso hay discriminación, así es de que es momento de reaprender, y bueno, ya aprendió este joven ingeniero su lección.
Sí, ahí está el video y bueno, perdió incluso el cargo que tenía. Esa es una situación que queda como consecuencia, como él bien lo señala.
7:08 p.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Teorológico.
Esta mañana nos acompaña Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Escucharemos el pronóstico del tiempo para este día. Adelante, Mauricio, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana de lunes, mitad de mes, y las condiciones atmosféricas presentan un cambio respecto de los días lluviosos que hemos tenido prácticamente desde la mitad de la primera, segunda semana de junio, donde prácticamente hemos tenido lluvias a diario en diferentes puntos del estado de Jalisco y del área metropolitana de Guadalajara. Pues bien, en este momento estamos entrando en condiciones más estables. Esto se ve claramente en un signo atmosférico que ya nuestros abuelitos documentaban desde hace mucho tiempo, y es la famosa niebla o nubes bajas. En este momento, en buena parte de las periferias del área metropolitana de Guadalajara, hacia la barranca de Huentitán, también hacia Altos de Jalisco, el sur del estado, zonas montañosas, hacia Mazamitla, se ha presentado una ligera capa de niebla, y esto es un signo de que la atmósfera está más estable. Esto quiere decir que no es tan fácil que el aire ascienda y por lo tanto las nubes se quedan muy cerca de la superficie. Esto trae consecuencias para la dinámica de las precipitaciones por las tardes, porque al tener una atmósfera más estable es más difícil que las nubes puedan crecer. No quiere decir que no lo hagan, sí lo harán, pero estarán un poquito más limitadas. Por lo tanto, las precipitaciones para el día de hoy y al menos hasta el miércoles o jueves también presentarán una reducción en su cobertura en el estado de Jalisco. Esta situación es normal, ocurre durante la temporada de lluvias. Sabemos que tenemos periodos más lluviosos, luego de repente que las lluvias se separan en algunos días o disminuye su frecuencia, y estamos precisamente en ese periodo de disminución. Para el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara, las temperaturas máximas estarán sobre los 27, 28 grados, bastante templado, templado cálido, pero agradable para la mayoría de las personas, las condiciones de temperatura. Algo de nubes hacia la tarde y noche, se podría presentar algún chubasco, pero este tendría una característica de más local, no como las lluvias generalizadas que hemos visto los últimos días. Y para el día de mañana muy temprano estaremos amaneciendo entre los 16 y 18 grados Celsius en los diferentes puntos del área metropolitana. Nuevamente se podría repetir algo de neblina, sobre todo en las periferias del polígono metropolitano hacia el aeropuerto, Barranca de Huentitán, y también esperamos que las precipitaciones se mantengan un poco más limitadas, lo mencionaba, hasta el miércoles o jueves de esta semana. A partir del viernes se espera un incremento nuevamente en la probabilidad de precipitación, porque estaremos entrando otra vez en un periodo de más inestabilidad atmosférica y por lo tanto más ingredientes más favorables para que vuelvan a regresar estos chubascos y tormentas más generalizadas.
Mauricio, la del pasado viernes por la noche no fue una tromba, incluso Protección Civil activó la alerta naranja y la alerta roja para Zapopan y para Guadalajara. ¿Qué características dirías que tuvo la del viernes? Porque dejó gran cantidad de agua, árboles caídos, inundaciones e incluso casas afectadas en el Salto.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, la definición estricta de tromba es básicamente un tornado que se forma sobre un cuerpo de agua. Esa es una tromba. Cuando vemos estas nubes embudo o las famosas culebras, que así le llaman las personas de rancho, así le popularmente le llaman las culebras de agua. Te lo menciono porque yo estoy en contacto frecuente con personas, soy de un pueblo y son esos nombres populares que muchas veces se prestan a lo mejor para confundir el concepto. Una tromba es eso, una tromba es estos tornados que se forman sobre el lago de Laguna de Chapala, sobre las costas, pero lo que tuvimos el día viernes fue una tormenta bastante copiosa. La atmósfera estaba cargada de humedad y por eso hubo regiones del área metropolitana con más de 50 milímetros acumulados de lluvia. De hecho, donde se presentaron estas rachas de viento intensas, ya se podría cubrir la definición, no de tromba, pero sí de algo que se llama tormenta eléctrica local severa. Esas tormentas que vienen acompañadas de viento intenso, granizo, y que son las que ocasionan las mayores afectaciones a la población por lo súbito de las características. Entonces, más bien estaría limitado hacia esa definición, una tormenta eléctrica local severa, que ocurren todos los años, seguirán ocurriendo, y en este caso el concepto de tromba estaría más asociado cuando tenemos estos remolinos o tornados sobre cuerpos de agua.
Bien, pues gracias Mauricio por la información, seguimos al pendiente y a ver si el jueves no cae una fuerte tormenta, bueno, con partido aquí en Guadalajara.
Sí, bueno, ya, esperemos que no, que se pueda desarrollar bien el partido y bueno, por aquí estaremos muy al tanto informándoles.
Muy bien, muchísimas gracias y muy buenos días.
Excelente semana, saludos.
Reporte meteorológico.
Bien, estamos de regreso. Antes de escuchar a Edgar Flores, rápidamente participación del auditorio. Teresa Gómez dice que investiguen a Juan Partida Morales. Dejó muy mal al IPEJAL. No basta con que renuncie. Bueno, desde aquel escándalo cuando pretendieron aumentarse los sueldos varios servidores públicos de IPEJAL, empezando por él, un aumento de 67%, debió haber sido investigado. Sin embargo, bueno, hoy se presenta su renuncia y queda como si fuera por cuestiones personales. Vamos a investigar si esto es cierto y las condiciones en las que deja IPEJAL.
Estaremos atentos porque, bueno, este tipo de movimientos en áreas tan sensibles siempre generan muchas dudas, luego dan pie a auditorías, revisiones, así que pues no está de más estar muy pendientes de lo que ocurra dentro
no
de la
parece una renuncia de carácter personal, parece que lo renunciaron, ¿no?
Y bueno, qué casualidad que todo el mundo se le da por renunciar en esta época, ¿no?
Sí.
Primero lo de Paula y ahora lo de Ipejal, raro.
Sí. Dice Antonio Rodríguez que tiene una tarjeta única con 100%. Ayer algunos camiones ya no la aceptaron, se supone que hasta el 30 la puedes utilizar. Pregunta si sabemos qué pasa con esta situación. Rosa Cárdenas, felicito a Mercedes Altamirano por su efeméride tan hermosa, aquí bailando, dice. Ya la descargaste, ¿verdad?
Ya la puse en mi playlist de Spotify. Sí.
Spotify. Felicita al programa por toda la información que proporcionamos diario. Muchas gracias, Rosa. Y Brenda Barragán dice, yo quiero descargar el Doppler, pero cuando quiero ver el estado del tiempo me marca error. Pregunta qué es lo que pasa.
¿Pero dónde lo quiere descargar? ¿En su cuenta de redes? Porque yo Doppler lo sigo por X. Yo no tengo la aplicación.
Radar Doppler, así se llama, ¿no?
Hay un servicio de IAMQ6, creo que es una aplicación, y está Jalisco Alerta, más bien específicanos que, o denos la especificación de qué es lo que quiere hacer, para saber además si puede ser su sistema operativo, si no está actualizado, si ya no soporta la aplicación por Moderna, pues no va a poder, o sea, depende del equipo, son muchos factores.
Sí, Alonso Mayoral Víctor nos decía que se debe aclarar que Ulises era presidente del Colegio de Ingenieros, pero topógrafos, el Colegio de Ingenieros Civiles es presidido por Mirna, manda saludos su amigo Alonso Mayoral. Lo dijimos desde un principio. Alonso, que era presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, renuncia a su cargo. Yo no sé si siga como agremiado al colegio, pero bueno, todo este escándalo lo obligó a presentar una renuncia para no desprestigiar más al instituto.
Y cuando mencionaste el comunicado, también lo dijiste textual, sí, que era de ingenieros topógrafos.
Sí.
Muy bien, vamos entonces a escuchar, si le parece, el reporte en materia de seguridad, la segunda participación de Edgar Flores Maciel, que ya está lista esta mañana. Edgar, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. Les comparto ahora algo de lo más interesante en materia de inseguridad ocurrido en las últimas horas. Inicio platicándoles sobre un hombre de aproximadamente 35 años que fue víctima de una brutal golpiza. Hechos ocurridos sobre el cruce de la calle Santo Tomás y la avenida Acueducto en la colonia Santa Margarita del municipio de Zapopan. Aparentemente todo se derivó de un acto de celos, y es que este hombre estaba platicando desde hace algunas horas con una mujer cuando dos sujetos llegaron para reclamarle, lo comenzaron a tundir a golpes hasta dejarlo inconsciente sobre la banqueta con varios contundentes, principalmente en el cráneo, en la cara y también en el tórax. Fue la mujer la que hizo el llamado hasta el 911 acudiendo paramédicos de la Cruz Verde Norte, quienes debido a la gravedad de las heridas de inmediato lo trasladaron hasta sus instalaciones para continuar con atención médica. De los agresores únicamente se sabe que son vecinos de las horas, sin embargo no se pudo conseguir su captura. El testimonio ya de la mujer que lo acompañaba es crucial para que elementos de la fiscalía puedan en su caso dar con el paradero de los responsables. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Monraz del municipio de Guadalajara, específicamente en las inmediaciones de Plaza Bonita, ubicada sobre Avenida México, hasta donde se desplazaron oficiales de la Policía de Guadalajara, luego de que un locatario refiriera que a través de las cámaras del circuito cerrado vio cómo sujetos ingresaron a su joyería y estaban cometiendo un atraco. Se desplazan las unidades, los uniformados logran la captura de cuatro sujetos, entre 31 y 45 años de edad aproximadamente, a quienes se localiza herramienta diversa, y es que se sabe que estos sujetos ingresaron por un negocio contiguo abandonado, abriendo un boquete en la pared, y fue así como ingresan al establecimiento. Ya traían en su poder varias joyas, no se reveló el monto, sin embargo también se les aseguró herramienta con la que hicieron pues este boquete en la pared. Ya el botín recuperado y por fortuna los cuatro sujetos en manos de un Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco. Y finalmente les comento sobre un aparatoso choque que se registró la madrugada de hoy sobre el periférico a la altura de la calle Benjamín Gutiérrez en la colonia Rancho Nuevo del municipio de Guadalajara. Un conductor, aproximadamente 25 años de edad, bastante alcoholizado, terminó impactado en la parte baja de un camión que transportaba decenas de pollos. Este operador estaba maniobrando para ingresar al rastro ubicado ahí en esa intersección, cuando el automovilista pues no se percata y termina sin frenar, impactado en la parte baja de esta unidad pesada. Se presumía que el choque incluso pudo haber sido mortal.
Deportes, aquí está Manuel Trujillo Soriano. Manuel.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, una buena noticia porque el pedalista mexicano Isaac del Toro ganó ayer el Tour Auvernia de los Alpes allá en Francia. Tenía 2 meses de inactividad cuando se cayó en una carrera, estuvo lesionado y bueno, reapareció, estuvo allí agazapado realmente durante la semana, apretó el paso el sábado ganando la penúltima etapa y ayer ganó la etapa número 8. Entonces, esto fue suficiente para coronarse campeón de esta carrera. Vaya que mostró categoría en estas dos últimas etapas y luego de su victoria comentó lo siguiente. Aquí lo escuchamos. Bien, vamos a escuchar a Isaac del Toro precisamente con esta opinión en torno a lo que fue pues este triunfo. Insisto, es una competencia de preparación previo al Tour de Francia. Adelante.
Todos queremos esto y al final conseguirlo es uno de los sueños más bonitos que existen y sí, es muy bonito ganar el primer amarillo y me siento muy privilegiado y feliz por estar en esa posición. La verdad estoy muy feliz. Al final tuvimos las piernas para intentarlo ahí, gracias a Pablo nos motivamos a intentarlo y no nos arrepentimos para nada. No como confianza, sino como que vamos en el buen camino y tratando de estar calmado y seguir en esta dirección.
Allá en Europa los especialistas en ciclismo hablan maravillas de la forma en la que ataca las subidas este pedalista mexicano y que bueno, pues tenía 2 meses de inactividad, viene reapareciendo y gana esta carrera. Veremos cómo le va en el Tour de Francia que arranca el próximo 4 de julio y es la competencia más importante de este año para el equipo y principalmente para Isaac del Toro. El piloto británico Lewis Hamilton de Ferrari dio un golpe de autoridad al ganar ayer el Gran Premio Fórmula 1 de Barcelona en el circuito de Cataluña. George Russell de la escudería Mercedes terminó en segundo lugar y Lando Norris de McLaren completó el podio en el tercer sitio. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez partió en el lugar 19, finalmente terminó en el lugar 14, pues ahí la lleva, pero todavía no logra entrar a la zona de puntos Sergio Checo Pérez. La delegación mexicana cerró la Copa del Mundo en tiro con arco allá en Turquía con 2 medallas de plata que conquistaron el equipo femenil mexicano y Ana Paula Vázquez. En la modalidad de arco recurvo, el equipo integrado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz perdió la final ante China por 5-3, mientras que en individual femenil, Ana Paula cayó 7-3 ante una representante de China. Aquí merece una mención especial la jalisciense, en este caso, pues Maya Becerra, porque pues es la número 1 del mundo y le dio a México medallas de oro, plata y bronce. Entonces hay que destacar realmente lo que está haciendo esta jalisciense. Obtuvo el oro en la prueba individual tras vencer en una cerrada final a la colombiana Sara López. Además se colgó la plata por equipos junto a Dafne Quintero y Adriana Castillo. Y bronce llegó en la prueba mixta donde hizo pareja con Sebastián García. En béisbol, en la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco vinieron de atrás y remontaron la pizarra para derrotar 9-5 a los Diablos Rojos del México ayer en el Estadio Panamericano de Zapopan y evitaron la barrida en la serie que ganó la Novena Escarlata por 2-1. Bueno, ya para finalizar le comento que se corrió ayer el medio maratón del Club Privado San Javier con una participación de 1.800 atletas. En varonil el ganador fue Roberto Meyer con tiempo extraoficial de 1:18:18 y dijo que se trató de una competencia de preparación para él porque él corre principalmente las ultradistancias. Escuchamos parte de lo que señaló.
Así es, llevo como 2 meses de vuelta en las carreras que yo le llamo distancias cortas, ya que llevaba como 5 o 6 años en el ultra, digo, sigo en ultra distancia, pero para agarrar un poco más de fondo, esa velocidad que se agarra en calle, para agarrar otra vez esas distancias de 200, 300 kilómetros, y puede mejorar, porque a veces hay que regresar al inicio para poder mejorar, pero muy divertido como siempre.
Así es que fue pan comido esta carrera de 21 kilómetros, acostumbrado él a correr grandes distancias. En la rama femenil se impuso Beatriz López de Chapala con 1:35:40. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa, enseguida estaremos de regreso.
En Buenos Días Metrópoli 741.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega el turno de escuchar a Itzia Yunen Goyaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Estamos listos para su participación este lunes. Adelante, por favor, y muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor y Gris. Es un gusto saludarles a ustedes y a todo el auditorio que nos escucha este inicio de jornada. En Jalisco están puestos los ojos del mundo. Literalmente, desde la semana pasada, millones de personas de todos los continentes tienen los ojos puestos en nuestro estado, en el Estadio Akron, en Zapopan, pero sobre todo en el país que por tercera vez en la historia recibe la Copa del Mundo. La primera fue en 1970, la segunda en 1986 y ahora, en 2026, Guadalajara vuelve a ser una sede mundialista con un estadio moderno, una ciudad que se preparó durante años para este momento, con una comunidad que sabe recibir con orgullo y hospitalidad. Y esto nos llena de orgullo y nos da algo que siempre tenemos, un momento de unidad. Todos vemos el mismo partido, todos queremos que gane México. Y precisamente porque compartimos esta alegría, me parece que es un buen momento para poner el foco en un tema que forma parte de la vida de todas las personas, la educación. Y hacernos entonces una pregunta que no siempre se hace en los festejos. ¿Qué nos enseña el fútbol al respecto de la educación? Piensen un momento. Cuando una niña o niño aprende a jugar fútbol, no solo aprende a patear un balón, aprende a leer el juego. Aprende a confiar en sus compañeras y compañeros. Aprende que una jugada individual, por brillante que sea, pocas veces gana un partido. Aprende a perder, que es una de las lecciones más difíciles y más necesarias de la vida. Aprende, en resumen, habilidades y competencias que se desarrollan jugando en equipo. Luego se trasladan a la vida en diferentes ámbitos, desde lo social, lo laboral, etc. La educación, por lo tanto, tiene vínculos estrechos con el deporte en general. Y por eso no es casualidad que justo este año mundialista, la Secretaría de Educación Pública haya lanzado la Copa Escolar Nacional de Fútbol para niñas, niños y jóvenes de todo el país, con ramas femenil y varonil, desde primaria hasta universidad. El objetivo no declarado no es encontrar al mejor futbolista, sino promover la convivencia, la formación de valores, el compañerismo, es decir, usar el deporte como una herramienta pedagógica. En Jalisco ya tenemos nuestro propio mundialito escolar y esas iniciativas van en la dirección correcta y merecen reconocerse. Pero hay algo que me parece importante decir hoy en medio de la fiesta, precisamente porque la fiesta nos da claridad. El mundial nos recuerda que cuando Jalisco trabaja unido puede alcanzar metas extraordinarias. Ahora necesitamos la misma visión, inversión y trabajo en equipo para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan oportunidades de aprender. Si Jalisco fue capaz de preparar una sede mundialista con años de anticipación, con planeación, con inversión, con visión de largo plazo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con nuestras escuelas? Los titulares de los medios de comunicación, esa radiografía cotidiana de lo que sucede en Jalisco, nos mostraron esta semana pasada un contraste revelador. Mientras las primeras planas celebraban la inauguración de la Copa del Mundo, el triunfo de México en el primer partido contra Sudáfrica y la emoción de ser anfitriones del planeta, otras noticias nos recordaban desafíos que siguen pendientes, escuelas dañadas por las inundaciones, alertas sobre la trata de niñas, niños y adolescentes y diversas problemáticas que afectan el derecho de nuestras infancias y juventudes para aprender y para desarrollarse plenamente. Lejos de ser hechos aislados, estas noticias reflejan una realidad más profunda porque todavía existen miles de niñas, niños y jóvenes que enfrentan obstáculos para ejercer plenamente su derecho a la educación. Las carencias en infraestructura escolar no son una muestra de ello. Según los datos de Mejora Edu en Jalisco, 11 de cada 100 escuelas carecían de al menos uno de los servicios básicos: agua, electricidad, sanitarios dignos o espacios adecuados para aprender. Y es que no estamos aquí hablando de tecnología de punta, estamos hablando de condiciones mínimas. Hay niñas y niños en comunidades de nuestra sierra, de nuestros municipios rurales, de los márgenes de la zona metropolitana que no tienen bancas donde sentarse o ni siquiera cuentan con un salón de clase. Estudian bajo techos rotos o en espacios provisionales. Mientras que el Estadio Akron llega a este mundial terminado al 95-98%, como lo reconocen los propios organizadores, hay aulas en Jalisco que llevan años esperando una ventana, una puerta, una pintura. No digo esto para apagar la fiesta. Lo digo porque en Mexicanos Primero Jalisco creemos que el orgullo de ser sede del mundo nos obliga precisamente a preguntarnos qué Jalisco queremos mostrar hacia adentro, para nuestras propias niñas y niños. Los números también nos dicen otra cosa preocupante. En Jalisco, 35 de cada 100 niñas y niños en edad preescolar no asisten a la escuela y 26 de cada 100 jóvenes en edad de bachillerato tampoco están en las aulas. Esto no es un dato menor, porque cada joven que no está en la escuela no solo pierde oportunidades individuales, también pierde acceso a empleos formales, mejores ingresos, a una vida con mayor libertad de elección, y la sociedad entera pierde con eso. Pero también hay razones para el optimismo. En Jalisco hay maestras y maestros extraordinarios que con pocos recursos hacen maravillas dentro del salón. Hay escuelas comunitarias donde las familias se organizan y construyen juntas lo que el presupuesto no alcanzó. Los mundiales dejan huella, dejan infraestructura, dejan recuerdos, dejan identidad. El de 1986 en Guadalajara está grabado en la memoria de generaciones enteras. Este 2026 lo estará también. Pero el legado más poderoso que podemos dejar no está en el estadio, está en las aulas. Está en que dentro de 10 o 15 años una niña que hoy tiene 6 años y estudia en una escuela de Los Altos, de Jalisco, de la costa, de la sierra, de la ciénega, recuerde que el año del mundial fue también el año en que su escuela mejoró. Por eso desde Mexicanos Primero Jalisco, en este momento de orgullo y de fiesta, les hacemos una invitación. Aprovechen esa energía. Conozcan la situación educativa de su municipio. Porque la educación, como el fútbol, no solo la gana un jugador, la ganamos juntos. Y este año, con el mundo de visita en casa, tenemos la oportunidad única de recordar por qué queremos ganar. El Mundial nos recuerda que los grandes logros requieren visión, trabajo en equipo y compromiso sostenido. La educación no es distinta, y si somos capaces de unir esfuerzos para garantizar que cada niña, niño, joven aprenda, desarrolle su máximo potencial, entonces el legado más importante de 2026 no estará en una cancha ni en un estadio, estará en las vidas que transformemos desde la educación. Esa es la victoria que vale la pena alcanzar. Les invito a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales como Mexicanos Primero Jalisco. Muchas gracias, Víctor y Gris, y a todas las personas que nos escuchan, y que gane México, pero que también ganen las niñas y los niños.
Bien, gracias, doctora. Excelente lunes.
Muchas gracias, Gris, y muchos saludos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ay. Bien, vamos enseguida a la información de los espectáculos. Tenemos también participación del auditorio, así que enseguida daremos salida a sus comentarios. Gracias por estar desde tan temprano con nosotros aquí en Buenos Días. En cuanto tengamos el enlace con Katia, nos vamos directamente. Bien,
entonces, mira, dame permiso de leer este par de participaciones. Se comunica Juan Camarena para decir que les quitaron la ruta 625 directa, 30 directa, que me llevaban a muchos lugares. Ahora tomo 3 o incluso taxis de plataforma y eso es bastante caro. Ramón Godoy, ¿dónde puedo recargar mi tarjeta del 50% de descuento?
En el CIS de Zapopan, también en la Secretaría de Transporte y en la zona de los dos templos, según lo que nos han reportado los mismos usuarios. Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia, listos para escucharte. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos con la información de cine, porque Steven Spielberg volvió a demostrar que sigue siendo uno de los nombres y hombres más importantes de Hollywood. Y es que su nueva película, El Día de la Revelación, debutó este fin de semana con una recaudación mundial cercana a los 93 millones de dólares, lo que representa el mejor estreno de una película original en toda la carrera del director, sin tomar en cuenta la inflación. Y la cinta marca además el regreso de Spielberg al cine de verano después de más de una década. Mientras tanto, pues otra sorpresa también continúa en los cines. Es la película de terror Obsesión, que es dirigida por Curry Barker. Pues esta sigue rompiendo récords con un presupuesto menor a $1 millón. Ya está superando los 286 millones de dólares en la taquilla mundial y se ha convertido en uno de los fenómenos cinematográficos del año. Y cambiamos de tema porque quien está en la polémica es Rod Stewart, y es que justamente después de cancelar un concierto en California por motivos de salud, pues apareció apenas unas horas después en un partido del Mundial de Fútbol, y es que el cantante informó que no pudo presentarse debido a una infección respiratoria aguda, lo que le provocó una laringitis. Incluso, él explicó que siguió las recomendaciones médicas y lamentó profundamente no poder cumplir con el compromiso ante sus seguidores. Sin embargo, pues la sorpresa llegó al día siguiente, cuando fue captado en Boston durante el partido entre Escocia y Haití. Y es que el músico siempre ha demostrado una enorme pasión por la selección escocesa debido a sus raíces familiares. De hecho, hasta él mismo compartió videos, compartió fotografías de que estaba ahí en este partido. Y obviamente, pues las imágenes generaron opiniones divididas entre sus seguidores, porque algunos pues celebraron verlo disfrutar de uno de sus grandes pasatiempos, mientras otros cuestionaron que pudiera asistir a un estadio lleno de aficionados después de haber cancelado un concierto por problemas de salud o específicamente por laringitis. Dijeron, pues como que esto está muy raro, así que Rod Stewart de nueva cuenta en la polémica. Y también les cuento que después de varios meses de análisis por parte de las autoridades de Estados Unidos, ya se aprueba la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance. Es una operación valuada en más de $111 mil millones y considerada una de las más importantes en la historia reciente de Hollywood. Ahora, ¿qué significará esto para el público? Y es que compañías tan importantes como HBO, como Max, Warner, DC Comics y CNN podrían trabajar bajo la misma estructura empresarial que es Paramount Pictures, CBS y Paramount Plus. Aunque muchos ya están imaginando también una plataforma única con series súper exitosas en este mismo lugar, todavía esto lamento decirles que va a tardar, porque según los especialistas, pues la integración va a comenzar hasta finales de este año y va a continuar prácticamente durante todo el 2027. Es decir, que por ahí del 2028 a mediados o a finales podrían ya verse algunos cambios de esta unión de plataformas. La operación todavía también enfrenta algunas revisiones de ciertos estados en Estados Unidos, también de Europa, pero prácticamente la aprobación federal ya representa un paso enorme para concretar esta unión. Y por cierto, y ya que hablamos justamente de plataformas, les cuento que Tyra Banks presentó una demanda en contra de Netflix por considerar que un documental sobre el reality America's Next Top Model pues dañó su imagen y presentó una versión totalmente distorsionada de los hechos. Y es que la empresaria y conductora asegura que ella participó en este documental llamado Golpe de Realidad dentro de America's Next Top Model para hablar de manera abierta sobre los aciertos y errores del programa. Sin embargo, dice que la entrevistaron durante 3 horas y solamente utilizaron unos cuantos minutos, y además en la edición la hicieron obviamente que pues como dejarla ver que ella estaba aprovechando algunos conflictos para aumentar la audiencia del programa. Es por eso que está solicitando esta compensación económica, que se habla de varios ceros en contra de Netflix, que por cierto hasta ahora esta plataforma no ha emitido una postura pública sobre esta demanda. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas una buena semana.
Excelente semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos entonces al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos enseguida con ustedes a la tercera hora.